Está en línea el doctor Daniel Stecher, creo que lo dije bien, ¿no? Stecher, que es jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, Daniel?
Cansado.
Cansado, sí, claro.
Sí.
Me imagino, ¿no? A ver, fase 3 de la vacuna, ¿vamos bien?
Sí, me gustaría explicar que la fase 1 primero, porque en fase 3 hay que llegar.
Perdón, no lo entendí.
Que empecemos por la fase 1, porque si no, no se va a entender lo que es.
Ah,
la
bueno, ok.
El problema que tenemos ahora es que un proceso de investigación y desarrollo de vacunas es largo, suele tomar varios años. Empieza con el desarrollo de una molécula, que esto se hace en laboratorios, en animales, esto se lo conoce como fase preclínica. Y una vez que se identifica una molécula que tiene futuro de vacuna, va al estudio de fase 1, que es el que se está solicitando ahora o dando a conocer en varios medios. Y varias vacunas lo están haciendo. El fase 1 es un estudio de voluntarios sanos, pocos en general, uno de los fase 1 que están mostrando ahora es un número interesante, pero no es lo habitual. Y lo único que dice un estudio de fase 1 es que la persona genera anticuerpos y que no tiene eventos adversos. Una vez que uno tiene este estudio publicado y aprobado, está en condiciones de pasar a la siguiente fase, un y dos más o menos lo mismo, porque son diferentes dosis, de pasar a la fase 3, que es realmente el verdadero estudio que me va a decir a mí si la vacuna se puede usar. El fase 3 es tomar un grupo grande de gente, cuando digo grande es variable, pueden ser 10.000, 20.000 personas, depende de lo que uno esté probando. Los separan dos grupos, a uno le da la vacuna, a otro le da un placebo, a veces el placebo es otra vacuna ya conocida. Y ahí realmente uno sabe si la gente vacunada tiene menos enfermedad que la no vacunada. Cuando ese estudio termina, se escribe, se publica, recién ahí se aprueba para su desarrollo, su producción, mejor dicho, y empieza a distribuir. Así que hoy lo que sabemos de las vacunas contra COVID, que hay, en realidad hay como 100 plataformas en desarrollo, de las cuales más o menos 20 están en fases clínicas, y 3 o 4 están entrando a la fase 3. Lo que sí sabemos es que la fase 1 de algunas han sido interesantes y somos muy optimistas en pensar que a fin de año, el año que viene, tengamos en producción vacunas para la prevención de la enfermedad por coronavirus. Uh-huh. Esa es la situación actual de las vacunas.
Daniel, buenos días, soy el doctor Sin, ¿cómo le va? Gracias por contestar, sé que está muy ocupado y eventualmente, obviamente cansado, digo, perdón, de tal modo que le agradecemos doblemente que se ha prestado esto. Daniel, está clarísimo lo que usted acaba de contar, las fases, lo entendemos muy bien. Ahora, la fase 3, se habla desde 30.000 pacientes, 30.000 voluntarios a 180.000 voluntarios. Si una cantidad tan importante de gente tiene necesariamente que llevar mucho tiempo. Y después la revisión, la recopilación de datos, el estudio estadístico de estos datos, la prepublicación, la publicación, digamos, los referatos, ¿todo esto se puede hacer en 3 meses?
El problema es que los tiempos los dicta la realidad. La primera respuesta que a mí se me ocurre me parece muy rápido. Nosotros tenemos experiencia en estudiar esta vacuna, trabajamos en vacunas hace tiempo, sabemos cómo es el proceso, y cuanto más largo es el proceso, más seguros son los
más datos. Segura es la vacuna, claro.
Porque esto, para decirlo justamente, acá el que se apura tiene mucho riesgo de equivocarse. Y de hecho, tenemos algunas vacunas cuyo desarrollo, muy importante, terminó. Cuando terminaron los estudios, demostrando que la vacuna en realidad no podía ser utilizada.
Claro.
O sea, que se haga el estudio no garantiza que vaya a funcionar. En general uno se entera, los medios se enteran de las cosas que funcionan bien, de las que se quedan en el camino.
Claro.
Hoy en día, uno de los problemas que tenemos son las expectativas. Yo le voy a ser sincero. A mí no deja de sorprenderme que lo hagan un diario y me encuentre con estudios fase 1 publicado en Lancet. Es interesante esto. O sea, la gente empieza a discutir cosas que antes solo se decían al ámbito científico. Y no es que uno quiera hacer ocultismo. Sencillamente, como usted sabe, el desarrollo de una molécula, de un medicamento, es una cosa que requiere muchas discusiones,
claro,
internas, presentaciones, claro, en congreso, publicaciones, cuestionamientos. Todo esto es para que el producto científico, que después va a terminar siendo algo que le tengo que dar a la gente, y este producto tiene que ser seguro y efectivo, tiene todo un proceso de desarrollo que es complejo. Y hoy estamos discutiendo el proceso de desarrollo en público y uno se encuentra en noticias alentadores, noticias, la vacuna puede ser cosa en humanos. Y uno lo mide y resulta que yo fase uno, que quiere decir que
nada.
40 personas respondió con anticuerpos. Que ni siquiera nos garantiza esto, la efectividad de la vacuna, porque esa recién se va a ver en el campo clínico.
Daniel, estoy de acuerdo con usted. Me sorprendió tanto, evidentemente tanto como a usted, el ver en los diarios la publicación de The Lancet, de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Una cosa inusual, por lo menos. Pero bueno, estamos en épocas muy particulares, de tal modo que aún lo inusual puede ser. Por supuesto, no es fácil interpretar esto, de tal modo que muchos periodistas interpretaron esto de un modo seguramente erróneo, tal cual usted lo menciona. Pero el punto que le quiero preguntar es este. ¿Podemos resignar efectividad de la vacuna? Digamos, bajar eficiencia de la vacuna. Yo sé que eficiencia y eficacia son dos cosas diferentes, pero podemos resignar, decir, bueno, está bien, me conformo con 70% de efectividad de la vacuna, banco esto, salgo al mercado igual, porque también es una licencia, entre comillas, difícil de entender.
No. La efectividad o eficacia de la vacuna, que son términos similares, pero no iguales. Para esto, depende de lo que uno está haciendo. Por ejemplo, la vacuna de sarampión, y dicho sea de paso, quiero comentar que Argentina acaba de cerrar su brote de sarampión, haciendo un importante trabajo de vacunación y vigilancia.
Así es, y está libre de sarampión ahora, lo dijimos acá. Sí, lo dije.
Es una vacuna que tiene un 95% de eficacia para la prevención del sarampión.
Exacto.
Una vacuna impresionante. Por otro lado, la vacuna de influenza, por poner otro ejemplo, es una vacuna que tiene un 50% de efectividad para prevenir internaciones y mortalidad. Por la enfermedad de influenza. Las dos vacunas son buenas, aunque el número son de muy distinto, pero están diseñadas para cosas distintas. La vacuna de sarampión está diseñada para prevenir la enfermedad. La vacuna de influenza está diseñada para prevenir complicaciones y mortalidad.
Claro.
La segunda diferencia que uno tiene que deducir de esto es que no es para las mismas poblaciones. Una vacuna para prevenir enfermedad como sarampión es para todo el mundo, porque todos vamos a tener sarampión. La vacuna de influenza, para que tenga sentido usarla, se usa en poblaciones de riesgo.
Sí.
No nos vacunamos todos. Entonces, la vacuna de COVID, lo que tenemos que saber todavía es cómo la vamos a usar.
Claro.
O sea, ¿será una vacuna universal o será una vacuna para grupos de riesgo? Los estudios de fase 3 nos van a decir a nosotros si previene enfermedad o previene complicaciones, o previene las dos cosas.
Muy
y ahí vamos a poder decir cómo usarla. O sea, no solo hay que desarrollar la vacuna y probar que sirve, sino hay que ver cuál es la mejor estrategia de vacunación posterior.
¿Y esto?
Por eso el tema de las vacunas es más complejo de lo que suena a primera vista, ¿no? Es cuestión de que genera anticuerpos. Hay un trabajo muy importante para definir para qué sirve y cómo hay que usarlo.
Y esto recién lo y en cuántas dosis, por ejemplo, lo sabremos recién al final de la fase 3, claramente, a fin de año, concretamente.
El número de dosis también depende del tipo de vacuna. Además,
claro.
Otra cosa es que lo que estamos viendo son vacunas de plataformas distintas, no son todas iguales.
Sí, por supuesto.
Entonces, algunas de estas vacunas requieren una dosis, otras dosis. En la mayor parte de las vacunas que conocemos requieren más de una dosis. La pregunta es dónde va la segunda, habitualmente, puede ser a las 4 semanas. Pues estas son reglas muy generales que algunas vacunas las van a detectar.
Sí, además tiene que ver también con el comportamiento de la enfermedad, ¿no? Por ahora estamos viendo que, por ejemplo, a los 65 días solo el 17% de la gente infectada llega con anticuerpos neutralizantes con título alto, ¿no? Digamos que evidentemente la inmunidad va cambiando, pero van disminuyendo los anticuerpos de un modo bastante rápido, digamos. Entonces, por ahí, esto también es un argumento para decir, bueno, tendré que dar dos dosis de la vacuna para ver si puedo reforzar. Digamos, estoy pensando en voz alta, ni siquiera estoy razonando lo que digo.
Ahí nos metemos en temas más complejos, sí. Le voy a decir, porque algunas vacunas efectivamente se elevan los anticuerpos con el tiempo, por ejemplo, la hepatitis B, pero retienen lo que se conoce como memoria inmunológica, con lo cual el paciente está protegido aunque le hayan bajado los anticuerpos. El problema es que lo que se conoce como dinámica de la respuesta inmune, en criollo sería cómo funciona el anticuerpo.
¿Cómo funciona?
De COVID, para hacerlo más fácil, no lo sabemos tan bien como si lo sabemos de hepatitis B, de sarampión, etc.
Claro.
Así que nos falta un camino por recorrer para saber exactamente cómo funciona. La gente tiene que tener noción, conocemos esto hace 6 meses, esto como si hubiera sido ayer. Piensen que el HIV, que es una enfermedad que siempre sorprendió porque aparece a fin de la década del 80, y 15 años después ya la conocíamos de memoria y tenemos un tratamiento. Fueron 15 años.
Claro. Sí.
La gente digamos, yo que asistí al desarrollo de esto, siempre me pareció impresionante. Y ahora esto hay que hacerlo en 6 meses.
Pero en 15 años la ciencia también avanzó, la ciencia y la tecnología avanzó de una manera impresionante.
Sí, pero a veces se le pide a la ciencia que sea perfecta, absoluta.
Y que sea rápida, ya.
Pero esto, digamos, se le pide cosas que la ciencia tiene sus límites también, parece, y tiene
claro. Claro. Gracias, Daniel, un abrazo
muy amable, muy amable, muy claro.
Bueno, gracias.
El doctor Daniel Stecher es jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas.